Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente parte de la sesión de hoy día y vamos a ver, estamos revisando la clase 7. Bien, vamos a revisar una cuentita de costos. Básicamente, está referida al uso de la cuenta 71, variación de la producción almacenada, que en sí quizá requiera un poco el tema de un tratamiento un poco más amplio, dado que esto es una cuenta de costos propiamente dicha, ¿no? O sea, es como el equivalente a la 61. O sea, ¿cómo podemos decir la 61? Yo lo tengo en una actividad comercial en la cual no transformo, y la 71 sí la tengo que usar en una actividad en la cual yo voy a transformar, es decir, va a haber elementos que se van a transformar ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros es qué registros nosotros generamos con esta cuenta 71. Para comenzar, diremos que la cuenta 71 es una cuenta que trabaja de la mano con la cuenta 21 o la 23. Tal como vamos a ver nosotros una estructura de costos. La cuenta. Acá está. La cuenta 21, por decir, ¿no? Vamos a ver un asiento contable con esto y vamos a ver cómo se genera este 71. La cuenta 21, por ejemplo, que nosotros conocemos como productos terminados. Cuando estamos nosotros terminando el proceso productivo, necesariamente vamos a tener que asociarlo a la cuenta 71, variación de la producción almacenada, ¿no? O sea, siempre vamos a tener que asociar esto. Pero ¿por qué asociamos esto? ¿Cuál es la idea? La idea es que estos asientos contables que nos genera en un primer momento la cuenta 71 a lo que nosotros llamamos almacenamiento, se deriva de que ya se terminó el proceso de costos. Y el hecho de que hayamos terminado el proceso de costos se va a reflejar con la reversión de la clase 9, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a tener una reversión de la cuenta 79 que se denomina, vamos a ponerlo acá, la cuenta 79 que se denomina cargas imputables a cuentas de costos y gastos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a cargar a esta cuenta 79, ¿no? Voy a cargar a esta cuenta 79. Y al cargar a esta cuenta 79, voy a tener que abonar a una clase 9, que por lo general esta clase 9 se denomina por lo general costo de producción. No puede ser un costo de un servicio también. O sea, la idea de la generación de la 71 como una cuenta, como un artificio del plan contable, obedece al hecho de que yo registro en una cuenta 21, almaceno dentro de una cuenta de costos de balance todo lo que producí en un periodo. Y yo saco todo lo que yo produzco en el periodo, lo voy a controlar en mis centros de costos en la clase 9. Entonces, cuando yo hago el asiento de reversión, es decir, cargo a la 79 y abono a la 90, inmediatamente lo que hago arriba es cargar a la 21 con abono a la 71. Y el papel básicamente de la 71, tal como le señalaba en clases anteriores, fíjense cómo se anula. La 71 con la 79, su papel básicamente está descrito. ¿Cuál es la idea? Eliminarse. ¿Y qué es lo que vamos a trasladar? De la clase 9, lo que yo tengo almacenado a lo largo de todo el proceso de producción, contra la cuenta 21, productos terminados, por lo que se llama almacenamiento. Ese es uno de los papeles fundamentales que nosotros tenemos dentro de la cuenta 71. La novedad para el plan contable general para empresas es que aquí también la 71 debemos de usarlo en el caso de servicios. Debemos de usarlo en el caso de servicios, ¿ok? Bien, no sé si hubiera alguna duda o pregunta, por favor me la plantean por el chat mientras yo voy limpiando acá la pizarra para pasar a la cuenta 72. A ver, no sé si hubiera alguna duda y me lo pones, o si no, seguimos nosotros avanzando. Bien. La cuenta 72, producción de activo inmovilizado, lo que llamamos producción inmovilizada, es una cuenta también, si se puede decir, de artificio, ya, netamente generada por el plan contable general por empresas. Entonces vamos a ver algunos casos aquí. Básicamente esta producción de activo inmovilizado está asociado al reconocimiento de un gasto. Por ejemplo, yo puedo, para construir el almacén de mi empresa, puedo haber yo incurrido en puedo haber yo incurrido en varios desembolsos, ¿no? Entonces, uno de esos desembolsos puede ser el siguiente, ¿no? Puede haber mano de obra, ¿no? Puede haber mano de obra que se denomina gastos de personal, ¿no? ¿No? Como nosotros sabemos, esto de aquí nosotros lo reconocemos, esta cuenta nosotros la reconocemos como gastos de personal, ¿no? Gastos de personal, directores y gerentes. Nosotros vamos a registrar acá en la pizarra un cargo a esta cuenta, a unas cuentas de gasto. Por ejemplo, la cuenta 62, gastos de personal, directores y gerentes, ¿no? También puedo haber incurrido en la 63, ¿no? Gastos de servicios prestados por terceros. De servicios. A ver, un momento, vamos a corregir esto en la pizarra. Servicios, vamos a poner así, prestados por terceros, ¿no? Básicamente lo que vamos a reconocer acá son cuentas de gasto. Obviamente al otro lado vamos a tener su cuenta de pasivo, que puede ser la cuenta 40 de tributos. Se me ocurre que va a estar la cuenta 41, si hubiera el caso y una retención, ¿no? Ya, básicamente la idea no es tanto es reflejar la cuenta exacta, sino el destino. Cuentas, a ver, vamos a ver. Por pagar comerciales terceros, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo yo uso esta cuenta famosa de la 72, ¿no? Para ello yo me asocio a la 72, sí o sí, solo se utiliza la 72 una vez que yo haya utilizado la siguiente cuenta, ¿no? 33, inmuebles, maquinaria y equipo, ¿no? Y dentro de inmuebles, maquinaria y equipo yo tengo la 339, que se denomina construcciones y obras en curso, ¿no? Si yo utilizo la subcuenta construcciones y obras en curso, entonces sí o sí voy a tener que usar, por el otro lado, voy a tener que usar lo que nosotros denominamos aquí la cuenta 72, que se denomina producción de activo inmovilizado. ¿Ya? Solo ahí, en ese caso. Entonces tú me puedes decir, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de este tema de trabajar con este producto activo inmovilizado? O sea, ¿en qué quedamos? La idea es algo similar a las que yo le estaba exponiendo anteriormente, ¿no? Estas cuentas, básicamente, un artificio del plan contable lo que busca. Yo estoy acá con un cargo al gasto, en la clase 6, y con estas 72 estoy eliminando, ¿no? Prácticamente esto que es todos que están en color rojo se elimina la 6, la clase 6 con la 7, con estas 72, y me queda tan solo activándose, se está activando todos los desembolsos que yo tengo como trabajos en curso, que en algún momento se van a reclasificar. Entonces, fíjate cuál es la idea de la función de esta cuenta también, 72 producción a activo inmovilizado, que yo la utilizo siempre cuando yo construya mi propio activo, ¿ok? Bien, no sé si hubiera alguna otra duda o pregunta para pasar a descuentos, rebajas y bonificaciones. No, para pasar a ver esto de descuentos, rebajas y bonificaciones. No, o sea, lo que les estoy presentando es un esquema básico con la finalidad de que ustedes tengan tengan un mayor panorama acá, ¿no? Entonces, a ver por el chat, por favor. ¿No? Vamos a pasar entonces a ver la 7.3 y la 7.4, que son cuentas básicamente. El tema de los descuentos, rebajas y más que todo centrarnos en un casito que vamos a hacer con bonificaciones. Acá hay una peculiaridad dentro del concepto de descuentos, rebajas y bonificaciones. Porque si nosotros nos damos cuenta, aquí tengo descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos. Obviamente eso sí es un ingreso. Pero también tengo descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos. Y el hecho de que yo conceda descuentos, rebajas y bonificaciones no significa necesariamente un ingreso o un beneficio para la empresa, sino que a lo contrario, ¿no? A lo contrario. ¿Sí? A ver, hay una duda. Costos de financiación. Nosotros tenemos, en el caso de producción de activo inmovilizado, si es que este activo inmovilizado producirlo significa que va a demorar más de un periodo y este activo inmovilizado califica como un activo calificado. ¿Qué quiere decir? Que va a demorar su construcción más de un año y está relacionado con un financiamiento que se está obteniendo. Entonces los intereses que me genera este financiamiento pueden activarse dentro de este costo de este activo en construcción, ¿no? De acuerdo a un tratamiento alternativo de la NIC 23. O sea, costos de financiamientos para la construcción de estos activos, entonces puedo activar eso. No lo envío al gasto, sino lo activo, ¿no? Eso está establecido en la NIC 23 como un tratamiento alternativo. Es algo volviendo a tocar el caso de la cuenta 72, producción de activo inmovilizado. Bien. Un paréntesis de acuerdo a la duda que estamos planteando acá. Vamos a volver ahora el tema de descuentos, rebajas y bonificaciones. ¿Ya? Esto es fundamental. Como señalaba, descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos, no hay problema. Esto es un ingreso necesariamente. Y obviamente hay que separarlo en terceros y relacionadas. El problema es cuando nosotros tenemos descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas. Porque su propio concepto, el decir que son concedidas, no va a calificar dentro de ingreso porque no genera beneficio económico para la empresa. Al contrario. Este es otro caso en los cuales nos señala que una cuenta no necesariamente cumple los requisitos del elemento que manda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la 7, esto no es un ingreso, ¿no? Entonces, estas operaciones nos generan, estas cuentas nos están relacionadas con operaciones bien interesantes que vamos a ver nosotros en plan contable. Voy a ver el primer caso, más allá de un descuento rebaja, voy a ver el tema de una bonificación. ¿Qué es lo que sucede si yo he comprado mercaderías? Yo compro mercaderías y de pronto me regalan unos polos, ¿no? O me regalan algunos bienes, ¿no? Me regalan, por ejemplo, mercadería, ¿no? Por ejemplo, me dicen ya, si tú te llevas 12, te cobro 10 y tú 2 gratis, ¿no? Entonces, ¿qué asiento contable se generan en estos casos? En estos casos, cuando se trata de una bonificación, por ejemplo, si fuera de caso de mercaderías, entonces nosotros tendríamos el siguiente registro contable. no teníamos ahí mercaderías. Y tendríamos la cuenta 73, ¿no? Descuentos, rebajas y bonificaciones. Uy, se movió acá. Vamos a ponerlo otra vez. Y bonificaciones obtenidas, ¿no? Y obviamente la primera pregunta siempre me dicen: oye, pero yo ya, eso me han regalado, pero ¿a qué valor? Por eso, cuando nosotros hablamos de sesiones a título gratuito, debe, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, figurar un valor referencial. Ese valor referencial nos va a servir para sustentar este tipo de operaciones. Es en el caso de que nosotros recibamos una bonificación. Pero ¿qué es lo que pasa al contrario? Yo concedo una bonificación a un cliente, ¿no? Entonces yo ya no voy a usar ahí necesariamente la cuenta 73, sino voy a tener que usar la cuenta 74, ¿no? Entonces el asiento hasta cierto punto sería inverso, ¿no? ¿A qué me refiero con que sería inverso? O sea, de que ya no registraría yo una entrada de mercadería, sino más bien registraría una salida, ¿no? Entonces tendría que usar acá las siguientes cuentas. Acá lo vamos a poner, tendría que registrar un cargo a la 74, descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas, ¿no? Está, alguien me dice ahí, bueno, vamos a cambiarle un poquito de color para anotarlo ahí. Y eso va a ser con abono. Esto va a ser con abono a la cuenta 20. Va a ser con abono a la cuenta 20 mercaderías. Acá lo vamos a colocar mejor para visualizarlo en la pizarra. Listo, ahí tenemos nosotros nuestro asiento contable. Listo, ahí está. Entonces, básicamente, el uso de estas dos cuentas es algo especial. Yo estoy, a manera de ejemplo, trabajando el tema de bonificaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Voy al hecho de que no necesariamente se utilizan descuentos y rebajas, ¿no? Porque el tema de descuentos, se utiliza descuentos aquí siempre y cuando sea fuera de factura, ¿no? Estas cuentas se utilizan fuera de factura. Si está dentro de factura o puede identificarlo en el caso del tema de obtenidos, entonces obviamente va a afectar el costo. Pero si no lo puede identificar, entonces sencillamente en el caso de la 73 va a ir ahí 73. Ahora, en el caso de la 74, cada vez que yo realice un descuento, una rebaja o una bonificación, entrega algo a título gratuito, tengo que considerar este registro que estamos presentando acá. ¿Ok? Listo. Bien, no sé si hay alguna duda respecto a este tema. En el uso de la 73 y la 74, nuevamente recordar, ¿no? Importantísimo, acá lo voy a recalcar en la pizarra, que tenemos que diferenciar también acá si se trata de descuentos y bonificaciones o rebajas relacionadas o a terceros. O ese es un tema que no nos debemos de olvidar. Ya, entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tema. Listo, no sé, a ver si hay alguna duda por ahí. Si no, pasamos a la siguiente cuenta. Terceros y relacionadas. Vamos a poner un color azul acá en la pizarra para distinguirlo. Listo. Ok, entonces no olvidarnos esos conceptos. ¿Alguna duda o pregunta que haya por el chat, por favor? Si no, voy a pasar a ver la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es la cuenta 75. Al igual que la cuenta 65, esta cuenta 75 ha hecho que dentro de la misma se contemplen algunos aspectos que anteriormente lo teníamos como ingresos excepcionales. Ya, esa es una salvedad importantísima, ya, importantísima que debemos de considerar, porque anteriormente solamente teníamos separado todo lo que son ingresos de gestión, pero ahora ingresos de gestión me abarca. Y el caso típico que nosotros vamos a ver aquí, por ejemplo, es la enajenación de activos inmovilizados, ¿no? O enajenación de activos fijos. Si yo voy a vender activos fijos, voy a tener que utilizar la 75.6. Ah, es cierto, en el plan contable general revisado yo usaba la 76, ingresos excepcionales, pero como el tema excepcional ha sido eliminado de este plan, en esta nueva versión del plan contable general, tengo que considerarlo dentro de aquí, ¿no? Ahora, otro aspecto que yo quiero resaltar y que es fundamental es el tema de la recuperación de las cuentas de evaluación. ¿A qué me refiero con esto? A ver, para ello voy a plantear un asiento contable. El tema de la recuperación obedece a la siguiente secuencia. Cuando nosotros manejamos una cartera de cuentas por cobrar, yo voy a tener en un primer momento la cuenta por cobrar, el segundo momento es la provisión con su reclasificación correspondiente. ¿Y qué pasa si yo he provisionado y en el mismo ejercicio, pues esa provisión me di cuenta que estaba errada y la voy a corregir? ¿Debo de hacer un asiento de extorno? No. Lo que debo de hacer es simplemente trabajar el tema de recuperación. Veamos con un caso. Por ejemplo, yo puedo tener una provisión con el siguiente asiento contable. No, que lo estamos planteando acá en la pizarra, ¿no? Estoy cargando la cuenta 68, estoy cargando la cuenta 94, estoy abonando a la 19 y a la 79. Digamos que esta provisión que estoy haciendo aquí, la estoy registrando yo por 1000 soles. Ya, que por 1000 soles. Entonces resulta que tiempo después, pasan unos meses y me doy cuenta que esta provisión de 1000 soles no va. Sino esta provisión, en vez de ser por 1000 soles, debió ser de 500. Entonces acá lo que debo de hacer yo, debo hacer el asiento de recuperación correspondiente. Y aquí es donde entra a tallar justamente estas subcuentas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya si yo tengo que corregir un asiento porque he cobrado esa cuenta por cobrar que yo provisioné por cuenta de cobranza dudosa en un mismo ejercicio, ojo, en un mismo ejercicio, sí, yo provisioné en enero y de pronto cobré en abril, entonces en abril tengo que hacer el asiento de estorno a este tema, ¿no? Es el asiento de recuperación, cargo a la 19 con abono a la 75.5, ¿ya? Eso es fundamental, por favor, ya no hay que hago la reversión, no, porque son dos operaciones totalmente distintas. Una cosa es provisionar y otra cosa es recuperar las provisiones. Es por ello, dentro de la 75 vamos a encontrar la subcuenta 75.5, ¿no? Que se denomina recuperación de cuentas de evaluación, ¿no? La 75.5.1, recuperación de cuentas por cobranza dudosa. La 75.5.2, recuperación de desvalorización de existencias. Y la 75.5.3, recuperación de desvalorización de inversiones inmobiliarias. Ya, para eso se utiliza esto. Ahora, la pregunta es hoy, tú me estás diciendo que provisiono en enero del 2010 y ya corrijo en julio del 2010. Pero ¿qué pasa si yo provisioné en noviembre del 2010 y corrijo en el 2011? No se olviden, si se trata de correcciones de ejercicios anteriores, que tenemos que usar la cuenta 59, eso que ya anteriormente habíamos visto, ¿no? Que tenemos que usar la cuenta 59. Okay. Entonces es algo importante, por favor, algo básico que tenemos que trabajar dentro de lo fundamental que tenemos aquí en la cuenta 75. Otra cosa que también llama la atención dentro de esta 75 es la 75.4, alquileres. A tal como lo hice en el gasto, también en el lado del ingreso yo debo de determinar, debo indicar a nivel de registro el alquiler de qué me está generando el ingreso, si es un terreno, una edificación, una maquinaria, un equipo de transporte, un equipo diverso. Es un tema fundamental a considerar. No nos olvidemos, si está por el lado del gasto, también debe de estar por el lado del ingreso. Bien, no sé si hay alguna duda respecto a este punto. A ver, vamos dándole una leída a la 75 en la página 51, mientras yo voy limpiando la pizarra para pasar a la cuenta 76. A ver, mientras espero alguna duda o consulta. A ver si hubiera alguna duda o consulta. No, me parece que no. Bien, vamos a pasar entonces ahora a limpiar la página. Y vamos a ver el caso de la 76. Bueno, en la 76 es lo contrario a lo que nosotros habíamos visto en la 66, ¿no? Aquí se trata básicamente la 76 de registrar todos aquellos de aquellas ganancias relacionadas por el ajuste al tema de valor razonable, ¿no? Entonces, así como yo puedo registrar a fecha de cierre un gasto, también puedo registrar un ingreso, ¿no? Por decirles, no podría trabajar con la cuenta 20, entonces yo trabajaría aquí con la 20.112, ¿no? Que se denomina valor razonable, ¿no? Podría registrar de esta manera. Y entonces aquí la tenemos y nosotros a su vez vamos a registrar el abono correspondiente a la cuenta 76, ¿no? Aquí que estamos colocando en la pizarra y que nos referimos al uso, por ejemplo, en el caso de la 76, si se trata de mercaderías, de la divisionaria 7611. 7611 mercaderías. La 7611 básicamente ahí nosotros estamos registrando esa ganancia, ¿no? Que nos puede generar por este ajuste. Ok, bien. A los subsidios gubernamentales, ¿a qué se refiere? Volviendo a la 75, Maribel. Ok, bien, los subsidios, volviendo, hacemos un paréntesis y volvemos a la 75. Subsidio gubernamental se refiere básicamente a todos aquellos beneficios que puede establecer el Estado para determinadas actividades económicas, ¿no? En el caso de nuestro país, es un poco difícil hablar de un subsidio directo que tengamos en una determinada actividad económica, ¿no? Como si puede darse en el caso de, ¿cómo se llama? El sector público, ¿no? O incluso el subsidio gubernamental no se da directamente, sino se da a través de beneficios tributarios, que es un tratamiento totalmente distinto, ¿no? O sea, cuando se da un beneficio económico para la compra, reinversión, se da algún tipo de bono, se da algún tipo de, se genera algún tipo de entrega por parte del gobierno con la finalidad de mejorar determinado sector económico, entonces le estamos hablando de subsidio. A la fecha nosotros no vamos a contemplar eso en nuestra realidad económica, no está aplicando de acuerdo a nuestra legislación, ¿no? Bien. Ah, bueno, vamos a pasar ahora a la cuenta 77, ingresos financieros. En realidad, los ingresos financieros no ha habido mayor cambio, salvo el hecho de reconocer lo que se llama los intereses, que no se llama ingresos por interés como teníamos antes, sino lo hablamos como un rendimiento, ¿no? Que lo tenemos dentro de la 77 en la 77.2, ¿no? Rendimientos ganados, ¿no? Si tenemos la 7721, depósitos en instituciones financieras, la 7722, ¿no? Cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Por préstamos, etc., etc. O sea, básicamente eso es decir, ganancia por intereses ya no hay. El término que vamos a usar es rendimiento ganado. Tenemos dividendos, descuentos por pronto pago, son cosas que se mantienen del anterior plan contable. ¿Okay? Ahora, para terminar la sesión de hoy día, lo poco que ya nos queda, quiero hacer algunas precisiones respecto a la 78. La 78 no ha tenido un uso muy conocido en el Plan Cultural General Revisado, pero ahora sí lo va a ver, porque la 78 nosotros la tenemos que usar sí o sí cuando usemos la cuenta 68. A ver, cuando yo uso la cuenta 68, que se denomina valuación y deterioro de activos y provisiones, voy a tener que usar la 78. La 78 lo voy a usar como abono de la cuenta de la clase 9 respectiva. Ahora vamos a plantear nosotros aquí un asiento contable que nos permita reflejar el tema. Como sabemos, por ejemplo, podemos tener un asiento contable, se me ocurre la depreciación. No, voy a registrar un cargo. Un cargo a la cuenta 68. Voy a registrar un cargo a la cuenta 68. No, valuación. Vamos a ponerlo acá en la pizarra. Ahora vamos ordenando un poco estos gráficos. Acá está. No, a la 68. 68, valuación y deterioro de activos y provisiones, ¿no? La cuenta 68. Al otro lado voy a encontrar la cuenta 39, ¿no? La cuenta 39, que nosotros ya la conocemos, esta cuenta 39, como depreciación, amortización y agotamiento acumulado, ¿no? Ya no hay problema. Pero acá yo puedo estar usando una clase 9. Se me ocurre la 94. A gastos de administración. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cada vez que yo utilice la cuenta 68, voy a tener que usar en el destino como abono a la clase 9 la cuenta 78. Ya, esa es una novedad importante. O sea, vamos a tener una mayor presencia a nivel de registros contables de la cuenta 78, cargas cubiertas por provisiones, que antes solamente se restringía al uso de la cuenta 48, pero ahora ya sí o sí ya está completada con respecto a ese tema, ¿no? Y la 79, que es una cuenta, bueno, ya típica, nosotros sabemos que usamos la 79 cada vez que trabajamos la clase 9, ¿ok? Sí, a ver, no sé si hubiera alguna duda respecto a este tema, ¿sí? Sobre la 78 y la 79, para terminar la sesión de hoy día.